Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Buenas tardes a nuestros amigos oyentes que nos escuchan también en Centroamérica y Suramérica, el continente europeo. Buenas noches también. Buenas noches a algunos países asiáticos y bueno, en Japón ya al siguiente día, en hora de la madrugada, una buena comunidad cubana que hay, incluyendo cubanos en Australia, en Sydney y en Canberra. Como dice el Guajiro Peña, señores, los cubanos estamos en todas partes, hasta en Marte, Mercurio y la Luna, según el Guajiro Peña. Bueno, mis amigos, hoy estaremos conversando con un gran expo el cubano. Digo ex porque, bueno, va a regresar pronto, pero hace un buen tiempo que no combatía. Nuestra productora Bertica Raval, como cada día, Mike Vázquez. Mike, nuestro ingeniero de sonido, como siempre, Mike ahí, siguiendo el deporte de los puños. Y gracias, Bertica. Me recuerda, Bertica, que debemos a conocer nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Así que, deportesconlosgrandes@gmail.com. Y conéctese con nosotros a través de Facebook aquí en Radio y Televisión Martí para estar al tanto de noticias e información de Cuba y el resto del mundo. Ya rapidito, nos vamos para el primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de conversar hoy en este espacio Deportes con los Grandes con un gran cubanazo, Eliseo Castillo Ramos, quien, bueno, a nivel profesional logró ganar el título de la NAVO, o sea, a nivel continental dentro de la Organización Mundial de Boxeo, un título vacante del peso crucero hasta 200 libras. Aquella victoria hace ya unos cuantos años ante Willie Herring, en combate efectuado en el Mikosuke Indian Gaming, aquí en la ciudad de Miami. Así que buenos días, Eliseo. Bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buenos días, Daniel. Buenos días.
¿Cómo estás?
Aquí estoy de lo mejor, aquí con mi hijo, disfrutando una buena parte de mi vida. Muy buena. Sí.
Muy importante. Una liga tremenda tienes ahí con tu hijo, ¿no? Cubano, americano, sí, alemán, ruso, ¿no?
No, cubano ruso, la madre rusa.
Ajá, sí.
Cubano soy yo.
Déjame decirte que, bueno, él es cubano, americano, ruso. Buena liga. Y Rusia, que ha tenido a grandes campeones olímpicos, mundiales a nivel profesional, campeones mundiales a nivel amateur, y tu división no se queda atrás en el peso crucero y también en la división superpesada, porque un peleador de lo que era la disuelta Unión Soviética, Vladimir Klitschko, logró combatir con Eliseo Castillo Ramos hace ya un buen tiempo, aunque después de que, bueno, se dividió lo que era la Unión Soviética, ahora Ucrania es país y Rusia también es otro país, Lituania, Letonia, sí, y todos esos países que terminan con tan, ¿no? Sí. Eliseo, ¿dónde naciste? En Cubita la Bella.
Bueno, nací en Cuba, nací en Camagüey, oriundo de Camagüey.
La tierra de Gramonte, me encanta Camagüey, déjame decirte.
Ajá.
Sí, la tierra del llano, que bueno, ahí...
La tierra del llano, de la tierra del llano, y soy de la tierra de donde los cubanos, especialmente los camagüeyanos, tenemos el orgullo de camagüeyanos más que nadie en el mundo.
Sí, me encanta Camagüey, una llanura increíble, incluso tú manejas, sí, Camagüey ahí a Florida, ¿no?, en Camagüey, y es una recta, sí, que no necesitas prácticamente manejar el timón. Está Santa Lucía, que hay una playa ahí muy linda. Y por la parte sur está Santa Cruz del Sur. Yo estuve ahí, tuve de visita ahí. Y bueno, tiene una cruz donde se señala cuando, bueno, lamentablemente, aquel maremoto que afectó en la década de los años 30 a toda esa parte de Santa Cruz del Sur y donde, sí, lamentablemente fallecieron muchos cubanos y algunos españoles, porque en esa época había también españoles, una comunidad grande de lo que era Haití, Jamaica, del Caribe, que iban a trabajar en la zafra, ¿no? En la caña azucarera, que en esa época Cuba era el primer país del mundo en exportar azúcar, ¿no? Aquel ron que se hacía en esa época. Y bueno, habían 164 centrales en batalles, como se decía en esa época. Porque yo recuerdo que cuando yo trabajé en la televisión cubana, visitaba los lugares y le preguntaba a la gente de qué lugar tú eres, y me decía, soy del Batey tal. O sea, se decía Batey, todavía se sigue diciendo Batey. Bueno, cambió a municipio, pero todavía esas personas que peinan canas todavía siguen diciendo, yo vivo en el Batey de tal, en el Batey más cual, y así sucesivamente. Pero Camagüey, señores, es un fenómeno. El mejor queso de Cuba se hace ahí. El mejor queso crema, el mejor yogur se hace en esa zona camagüeyana. ¿No es así, Eliseo?
Sí, así mi amigo.
Sí. Bueno, los Castillo Ramos provienen de una gran familia, no de peloteros, no de basquetbolistas, que podían haber sido peloteros y basquetbolistas porque todos son altos, más de 6 pies de estatura. Y pero bueno, se inclinaron por el boxeo. Una familia que son varios hermanos. Y estamos mirando, Castillo, que casi todos ustedes fueron boxeadores primeros en Cuba a nivel amateur, con grandes títulos. Sí. Participaron en muchos eventos internacionales y después, en los casos de Eliseo, Eliezer y Eliades, emigraron a otros países. Tu hermano también creo que estuvo por Europa, ahora, bueno, está fuera de Cuba. Así que, ¿naciste en Camagüey?
Sí. Nací en Camagüey, criado en La Habana, en San Miguel del Padrón, en Barro.
Sí, te fuiste de pequeño de Camagüey para La Habana, ¿no?
Sí, desde los 6 años.
A los 6 años. Cuando llegaste a San Miguel del Padrón, que tenía 6, 7 años, ¿ya te gustaba el boxeo o de vez en cuando salías al barrio con un guante, una pelota y un bate a jugar béisbol?
Sí, a jugar béisbol y eso, pero ¿sabes cómo es el boxeo? Que era con toalla. La gente se ponía, los mayores ponían a los niños a hacer boxeo con toalla.
La toalla en los puños.
Uh-huh. En los puños, sí. Y así fue como aprendí.
¿Cómo te fue cuando tenías 6, 8, 9 años ahí en San Miguel del Padrón, en la capital cubana, con el boxeo? Boxeando con niños de tu edad, más o menos, con esas toallas puestas como guantes y los puños.
Me fue bien, pero un día estaba jugando bola, con las bolas.
Sí, como yo la jugué
muy lejos. Sí, jugando como cosa de niños, jugando de reparto a reparto. Terminé por un cerca de gimnasio de boxeo. Un entrenador que había ahí me dijo, oye... Y yo miré bien boxeo y siempre tuve interés. Y me dijo, oye, ¿tú quieres ponerte los guantes? Y yo le dije, sí. Y me puse los guantes y entonces cuando ellos pensaron, me pusieron uno que estaba ya peleando. Pero cuando empezamos a hacer el combate, parecía que era yo el que sabía más que él.
Sí.
Y entonces el entrenador, desde ese, cuando terminó el combate, que yo había ganado, como un sparring así, ¿no me entiendes?
Sí.
El entrenador me cogió por la mano y me llevó hasta mi casa. Yo pensé que mi mamá me iba a regañar o que me iba
a dar
una pela.
Sí.
Entonces él habló con mi mamá y le dijo, mira, yo voy al gimnasio todos los días y que se cambie para una preille. Creo que puedo poner, él tiene que practicar boxeo, él tiene que ir a una preille. Él sabe, porque están en una escuela regular, las preille son como escuela de deporte.
Sí, que entras por la mañana a estudiar o por la tarde practicas el deporte y de ahí vas para la casa a dormir.
Ajá, y entonces mi mamá aprovechó la oportunidad porque mi mamá trabajaba mucho y entonces de ahí, eso fue lo que me hicieron. Y así empecé mi carrera como boxeador. Solamente practiqué por un año boxeo. Al siguiente año fui a una competencia, los Golden Boys. Los Golden Gloves.
Sí, los guantes de oro. Sí.
Y yo fui el campeón y el más técnico. Y entonces... De ahí me descartaron para la IE Mártires de Barbados. Y ahí estuve entre los mejores boxeadores de La Habana. Y entonces ahí me empecé a desarrollarme como boxeador. Y me fue muy bien en mi carrera. Y entonces cuando estaba peleando, yo decía que era de Camagüey. Ahí fue donde yo nací. Muchos entrenadores pensaban de que yo había practicado boxeo en Camagüey. Y yo le dije que no, que ya
nunca había practicado boxeo
solamente. No, nunca había practicado boxeo. Entonces se quedaron con esa duda porque ellos no entendían cómo un muchacho de la calle, de una preide, pudo haberle ganado a los dos que estaban en la IE y ser el más técnico. Entonces, ¿sabes? Como el mejor, el más técnico de mi categoría, y fui el más técnico de los 11 y 12. ¿Sabes? Fui el más técnico, el campeón y el más destacado. Y entonces ahí empezaba a conversar conmigo y entonces... Mi vida empezó a cambiar, fui peleando, fui a torneos internacionales, escolares, ¿sabes? Y cogí medalla de bronce en uno, en una cogí medalla de plata, y así, así fue como conseguí mi vida de boxeador amateur.
¿Tú crees que influyó mucho, porque tú eres el hermano menor de los Castillo, ¿no? De los Castillo Ramos. ¿Influyó mucho tu hermano Eliezer Castillo Ramos, que es mayor que tú, Eliades? ¿Y sí. cómo se llama el otro hermano tuyo que fue boxeador y fue medallista?
Edilberto
Castillo. Edilberto ganó muchos títulos en Cuba en 71 kilogramos. Y tu hermano Eliezer, sí. que un día de esto vamos a conversar con él aquí, fue bronce en Playa Girón en Camagüey.
En dos,
ajá. Que ahí perdió, si mal no recuerdo, con Ramón Garvey, ¿no?
Sí, Ramón Garvey, sí.
Ajá, sí. Bueno, llegó el año 1994, ya eras casi un adulto, y bueno, ustedes, los hermanos Castillo, Eliades, Eliezer y tú, tomaron una decisión, porque en el año 94 llegaron a Guantánamo, la base naval de Guantánamo, más de sí. 35,000 cubanos. ¿Cómo fue la llegada de ustedes ahí? Porque fue impresionante la salida de los cubanos ahí en la costa norte de La Habana.
Bueno, fue una decisión que tuvimos que tomar porque ya, sinceramente, no, yo estaba en Cuba y me acuerdo que siento ya era primer año juvenil, tenía ya 16 años, sí, era el primer año juvenil, y entonces ya había no, porque cuando los juveniles, cuando eres primer año juvenil, cuando eres de escolar, peleas hasta los 15 años, entre escolares, ¿me entiendes? Al 10, 12, 13, 14.
Y después pasa a juvenil, ya, sí.
Después pasa juvenil, pelea entre juvenil, ya puede pelear con mayores también. Y entonces estaba en un torneo de primer año que estuvo juvenil, fue un torneo que se llamaba Playa Girón, pero ¿de qué provincial?
Sí, lo que era en esa época Ciudad de La Habana.
Sí, todas las provincias en Cuba tienen como, antes de ir a Playa Girón, tienen que hacer ese torneo, que es un Playa Girón, que ahí decide quién es el campeón provincial de los mayores. Y cuando llego ahí, pasa lo mismo. En mi división, con 663 kilos, como son todas las provincias, son muchas peleas, son hasta 5 o 6 peleas, no son 4 sí. peleas nada más.
Sí, porque cada municipio lleva 5, 6, uno o dos boxeadores.
Si pierde una pelea, no se elimina hasta que no pierde dos, ¿me entiendes?
Sí.
Tienes la oportunidad de ver una pelea. Si pierdes una, puedes pelear la otra. Pero si pierdes la otra, ya perdiste, ¿me entiendes? Entonces tuve la oportunidad de echar, tuve que echar 7 peleas, porque los que habían, yo las gané todas, siendo juvenil, pero había algunos que habían perdido una, perdido tres, ¿me entiendes? Y quedé campeón también de Playa Girón, provincial, en mi primer año juvenil. Entonces desde ahí, no sé, tuve que la vida en Cuba estaba muy difícil y no entendí más.
¿Dejaste el boxeo? ¿Tomaste la determinación de no ser boxeador?
Dejé el boxeo y entonces, al cabo de los como 8 meses o 9 meses, llegó el hecho de los boxeos y tomamos la decisión nosotros de irnos al país.
Sí. Bueno, llegaron a Guantánamo y estuvieron muchos meses. Tienes un día muy especial para ti, Eliseo. El día 24 de febrero del año 1996. Ya instalado en la ciudad de Miami, lograste debutar con victoria por nocaut en el primer round ante Anthony Mack, un boxeador que también hacía su debut en aquel cartel efectuado, reitero, ese 24 de febrero, que fue un sábado en el Seville Beach Hotel en Miami Beach. Y bueno, ¿qué recuerda de ese debut tuyo? Porque fue algo impresionante, ¿no? Pesando 172 libras y tu rival 164, o sea, pelearon en la división semipesada, ¿no?
Sí, no, porque no, como aquello, yo pesaba 164. El debutante mío era que pesaba 172. Uh-huh. Yo le pensaba, pero no sé qué pasó ahí, que el peso se equivocaron. Pero yo pesaba 164 libras.
Te llevaba 8 libras, sí.
Y yo era que pesaba 164 libras.
¿Cómo fue ese nocaut en el primer round ante Anthony Mark?
Fue algo muy, fue una experiencia muy grande para mí, porque en esa pelea salí sin control. Salí a tirar golpe, nada más que a tirar golpe, no hice ningún movimiento, nada, solamente fui a esto que nunca había dicho algo así, sin cabecera, con guantes chiquitos,
no tenía nada que ver con el boxeo en Cuba, sí.
Eso fue como una pelea callejera. Yo no creo que ese día yo estaba bien de la calle, yo no sé qué pasó ahí, como me pusieron los guantes, que yo vi a que rir. Yo salí a darlo todo y lo vi todo.
Le ganaste rápido por nocaut a Anthony Mark.
Y lo noqueé, pero lo noqueé a puro piñazo, no fue de pie, porque yo tiraba y él tiraba también.
Sí.
No fue bueno, que yo solamente tiraba.
Sí, esa fue una gran noche para ti, porque tu hermano Eliezer también debutó con victoria en el peso crucero ante Mike Stower. Jornada y noche en la cual también ganaron otros cubanos, Mario Uribarren ganó su pelea, al igual que Iván Ledón, su primo Ramón Ledón, Juan Carlos Suárez y Alexis Barcelay. O sea, que era un grupo grandísimo de cubanos y todos ganaron sus peleas.
Esa fue mi, yo peleé, esa cartelera fue la última pelea, porque yo fui debutante. Los debutantes o pelean de primero o pelean de último. Es esa cosa, es la última pelea.
Que en esa época tu manager y promotor era René Gil, ¿no es así?
Sí.
Sí. Bueno, continuaste logrando victorias a nivel profesional, una serie increíble, triunfo contra Juan Carlos Vélez, contra Holder, contra Aurelio Dos Santos, que era un brasileño, Jerry Brown, y así sucesivamente, hasta que llegó un gran momento para ti en tu carrera, que fue aquel combate contra Willie Herring, cuando lograste el título NABO, o sea, un título continental del peso crucero hasta 200 libras que entrega la Organización Mundial de Boxeo. Fue una pelea, señores, de 12 rounds. Háblame de ese combate contra Herring, porque por primera vez iba a 12 rounds, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no?
Sí, no, pero ya había peleado con Michael Moore también.
Sí, ajá. Bueno, pero vamos a hablar primero de esta pelea, de Willie Herring. ¿Esa fue tu primera corona profesional?
Sí, sí, fue mi primera corona profesional, sí. Esa pelea me gustó porque tuve la oportunidad de terminar los dos cerrados, llegar a la distancia. Pero como te quería decir, este, en esos tiempos ya había venido de...
Ya tenía experiencia. Bueno, en esa pelea contra Herring también lograste el título del peso crucero latino del Consejo Mundial de Boxeo. Sí. Ahora, vamos a ir 2 años atrás con Eliseo Castillo Ramos. En ese año 2004... En el mes de julio se realizó en la AAA, donde juega el equipo Miami Heat y donde se hacen grandes conciertos de música. Bueno, y se presentan muchos artistas. Te enfrentaste contra Michael Moore, aquel hombre que le había ganado en el año 1996 a Evander Holyfield para programarse campeón mundial en los superpesados. Y había sido campeón mundial Michael Moore en el peso semipesado y en la división crucero. O sea que cuando firmaste ese contrato para combatir contra Michael Moore, al cual ya tú conocías, ¿no te preocupó ir contra un grande de los superpesados?
No.
Me imagino que te preparaste muy bien, ¿no?
Sí, sí, yo estaba muy bien para la Brasil. Yo estaba en ese tiempo, estuve un año... Porque yo tenía muchos problemas con las manos antes de la pelea, como estaba siempre ya, porque la mano derecha se me había roto más de 7 veces. Yo tenía muchos problemas en la mano derecha, que se me rompía mucho las manos. Entonces, no tenía esa confianza de pegar con la mano derecha. Y la mano izquierda también se me había lastimado también. ¿Sabes? Muchos problemas con las manos. Demasiado. Y entonces, decidí volver. Y Mari se me dio la oportunidad. Me dice, bueno, mira, hay un campamento en California. ¿Quieres ir para allá? Y dije, bueno, yo quiero ser campeón. Yo quiero tener dinero. Y la única forma de hacer sacrificarme. Y me mudé hacia California y me quedé en un campamento entrenando. Y estuve ahí entrenando bien fuerte, corriendo, haciéndolo todo lo mejor posible por adquirir una buena condición física. Y la adquirí. Y entonces, cuando fui a pelear con Michael Moore, no sentí nada. Nada. Absolutamente nada. Nada, pero nada de nada.
Sí. Había una diferencia abismal en peso corporal, ¿no? 215 libras, Eliseo Castillo Ramos, el muchacho de San Miguel del Padrón, y Michael Moore es campeón mundial de los superpesados. 251 libras. Pero te vimos ahí rápido de piernas y manos, como con tremenda técnica, como es tu característica, tu costumbre. Y bueno, incluso James Warren, que fue el bueno, tuvo que trabajar mucho. Sin embargo, Rick Bates te vio ganar por diferencia de 8 puntos, 99-91. Michael Perny, 97-93. Y Bill Ray, 97-93 también. O sea que lograste una victoria de 10 rounds, al menos ganaste como mínimo 7, 8 asaltos.
Sí, sí. Yo creo que gané todos los rounds. Yo no sé por qué habrán pensado que gané. Yo vi ganar todos los rounds. Fue unánime. Yo no voy a perder un round en esta pelea.
Sí.
Y además de eso, no sé por qué mucha gente dice que de 7-10, 7, 7-10, algo así, pero yo me vi ganar todos los rounds.
Sí, yo creo que ganaste todos los asaltos. De ganarle a Michael Moore fue tu gran logro a nivel profesional, aparte de esos dos títulos que lograste, el título latino.
Estaba muy contento.
Sí. estaba súper emocionado con esa victoria, ¿no?
Sí, porque eso fue como el inicio de mi carrera. Entonces yo pensaba que después de esa pelea, yo me iban a dar la oportunidad de... Después de esa pelea, el comentarista del Showtime, él me llamó, conversó conmigo y me dijo algo positivo, como que mi gran talento, que puedo ser un gran boxeador en el futuro. Pero sí, que no estaba, que él no veía que yo estaba ready para darle paso mayor.
Sí, en esa época estaba Leno Luis, que ya estaba a punto de retirarse, y bueno, sí, Vitaly Klitschko dominaba los superpesados, el ucraniano, su hermano Vladimir, y te tocó enfrentarte en Berlín, Alemania, contra Vladimir Klitschko. También pasó lo mismo, Vladimir Klitschko, con una diferencia abismal en peso corporal, pero te vimos muy bien en los 4 o 5 primeros rounds, pero este señor, Vladimir Klitschko, había ganado muchas peleas, era el campeón mundial, te llevaba en estatura, en peso corporal, y bueno, lamentablemente te tocó perder, pero esto te sirvió de mucha experiencia, ¿no es así?
Sí, me sirvió de experiencia. Y bueno, y ahí estoy, ahora ya reparando que rebasé, porque yo quería, como le quería decir, después de haber peleado con Michael Moore, yo quería, yo pensaba que iba a seguir peleando con él.
¿Cómo sigue tu brazo? Porque has descansado mucho tiempo. ¿Alguien me dijo que quieres regresar al boxeo, Eliseo?
Sí, quiero regresar al boxeo, sí, quiero regresar a pelear. Quiero ver lo más pronto posible. Ahora estoy pesando 180 libras y estoy bien fuerte, bien rápido. Estoy mucho más
que semipesado. Semipesado.
Sí, semipesado, sí.
Sí.
No regresar pronto.
No puedes faltar un saludo a Eliseo Castillo Ramos, quien logró 2 títulos profesionales a nivel continental. Un saludo para la gente en Camagüey y también para San Miguel del Padrón, La Habana, ¿no es así?
Sí.
¿Le envías un saludo?
Un saludo para la gente de Camagüey, de la tierra donde nací. Antes no conozco Camagüey, pero bueno, nací en Camagüey, nací en las Tinajones.
Y todo el mundo que te conoce en San Miguel.
Y la gente, un saludo especial para La Habana, la gente de San Miguel, el barrio Leve, reparto Guardiola. Un beso y un abrazo. Y espero regresar pronto con buenos éxitos.
Muchas gracias, Alicia Castillo Ramos. Te deseamos lo mejor del mundo y que regrese con victoria ahora en el peso semipesado, no crucero, ni la división super pesada, donde lograste realmente victorias impresionantes. Gracias, Eliseo, muy amable de tu parte. Mis amigos, nuestra productora fue Bertica Rabal y el ingeniero de sonido Mike Vázquez. Y ustedes recuerden nuestro correo electrónico deportessonlosgrandes@gmail.com. Y conéctese con nosotros a través de Facebook, aquí en Radio Televisión Martí, para estar al tanto de noticias e información de Cuba y del resto del mundo. Todo sin censura y actualizada al momento. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook, siempre donde tú estás. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Grand Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa 3 cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno